Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia.
Bienvenidos a Destino Rusia. Un gusto saludarlos. La llegada de grandes cantidades de contenido de investigación ruso a tierras peruanas fue gracias al esfuerzo de Teófilo Luna Atayupanqui, el primero en el país en importar libros soviéticos de la editorial Mir, que traducía los textos al español. Bajo el nombre de Cosmos, esta librería fue la pionera en abastecer con contenido científico soviético a diferentes profesores de las más prestigiosas universidades de la época. Tal fue el éxito del negocio que Teófilo comenzó a realizar en poco tiempo envíos a diferentes puntos de Latinoamérica. En su momento, la librería llegó a contar con 4 sedes. Los cambios económicos y políticos que se sucedieron en la URSS y su ulterior desintegración afectaron las ventas. De los 4 locales que tenía, el señor Luna se tuvo que quedar solo con uno, que se mantiene hasta el día de hoy. El material que importaba cesó para el año 1991 y se vio obligado a reestructurar su negocio. Teófilo Luna nació en Cusco. Gracias a la influencia ideológica de la universidad donde estudió, en la que se dictaban muchos conocimientos de José Carlos Mariátegui y de autores marxistas, se le presentó la oportunidad de importar libros de la Unión Soviética. Le gustó tanto que decidió así abrir su propia librería con libros rusos en 1968, la primera de este estilo en el país latinoamericano. Empezó llamando a su local Librería Cosmos, y desde hace 20 años pasó a llamarse Librería Científica. El amor que Luna siente por la lectura y escritura es tan grande que lleva 50 de sus 77 años importando libros de todo tipo desde Rusia para venderlos en Perú y algunos otros puntos de Sudamérica. Actualmente, este emprendimiento se ha convertido en representante oficial de la editorial URSS de Moscú, realizando diversas ferias en universidades como la UNI, San Marcos y la UNSA de Arequipa. Libros de política, matemática, física, química, literatura clásica y hasta cuentos para niños se pueden encontrar en su negocio. La fiebre del fútbol por el Mundial de Rusia 2018 también se apoderó de la librería, ofreciéndose pósters con los rostros de jugadores de la selección peruana y sus nombres en ruso. Según una encuesta nacional del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 2015, 24,4% de los peruanos lee solo una vez al mes y 23,9% lo hace una o dos veces por semana. Además, 15,6% de jóvenes entre 18 y 29 años declara que no lee libros nunca o casi nunca. El porcentaje entre las personas mayores de 44 años casi se duplica y llega al 31,1%. Conversamos hoy con Teófilo Luna para conocer más sobre su negocio de libros rusos traducidos al español, cómo surgió esta iniciativa, si conoce Rusia, entre otras cosas.
De Rusia con amor.
Teófilo Luna, un placer recibirlo en Destino Rusia. ¿Cómo le va?
Bueno, para mí también es una gran satisfacción poder tener que dar una pequeña entrevista de un lugar que es bastante interesante, Uruguay.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto hablar con usted, con lo que es su vida y su historia, que además es muy atrapante, muy interesante, y por eso es que queríamos conversar con usted, para que nos contara acerca de la librería científica, este que es su negocio hace muchísimos años, que nos cuente un poco a ver hace cuánto que lo tiene y cómo comenzó esta historia, ¿no?, de una librería que vende libros rusos que están traducidos.
Ya entonces, mire, para mí, claro, es una historia bastante importante y casi nadie tiene, digamos, esa facilidad para poder tener la importación de libros. Recuerdo que cuando los años 68 yo vivía en Cusco, entonces de Cusco llegué a Lima, me incorporé, digamos, a una asociación que era del Instituto Cultural José Carlos Mariátegui. Así es que yo trabajé un tiempo allí, les gustó mi presencia. Y luego, como había una relación muy estrecha con la Unión Soviética de aquellos años, habían visto de que era necesario tener un contacto en el campo de la literatura. Entonces la directiva había dicho de que sería bueno que Perú caiga a los ríos de la Unión Soviética. Entonces todos estaban de acuerdo, pero alguien dijo, pero ¿a quién le encargamos? ¿A quién le encargamos la tarea? Entonces alguno dijo de que mira, aquel jovencito, ¿no era? Él puede ser, me parece que tiene un algo, digamos, de especial, él puede ser. Entonces a los pocos días me dijeron que si yo pudiera abrir una librería. Y acto seguido yo, digamos, en el centro de Lima busqué un local que esté en alquiler y encontré un lugar bastante en el centro mismo. Y así que a los pocos meses ya la librería estaba funcionando ya.
Qué bueno. ¿Y hace ya cuántos años que la tiene?
Ya más o menos algo de 50, 51 años.
Increíble. Es un negocio familiar, ¿no? ¿Usted trabaja con su hija ahí también?
Actualmente sí. Pero en aquellos años yo tenía que, digamos, arrancar solo, como se dice, y busqué solamente una o dos personas que me pudieran ayudar, porque una sola persona no puede ser, y eso es suficiente. Entonces trabajé con una persona mayor y un pequeñito, un chiquillo que era de 17 años más o menos. Entonces con ellos arranqué y abrí una librería pequeñita, pero desde el comienzo tuvo una gran afluencia de público interesante, porque la gente opinaba lo siguiente. Sí, libros rusos, sí, está en castellano, sí, por supuesto. Bueno, entonces esa fue la atracción que en Lima nació y después poco a poco se fue difundiendo a nivel provincial en los departamentos.
Teófilo, hay algo que a mí me llama la atención y quería que nos contara un poco, porque yo estuve viendo algunas encuestas que se han hecho en Perú acerca de el bajo porcentaje que hay de gente que le gusta leer, que es aficionada a la lectura. Y además es un país que tiene un alto porcentaje de analfabetismo también. ¿Cómo se le ocurrió, cómo surgió esa idea de, bueno, justamente con estos números en ese país, abrir una librería?
Bueno, en aquellos años cuando empecé había muy pocos libros para que puedan, digamos, utilizar los estudiantes, hasta también los profesores. Entonces era un momento tan oportuno en que habían llegado los libros, entonces eso, digamos, impulsó más el interés de alumnos y profesores, ¿no?, para poder arrancar con esos libros. Ahora, por aquellos años la gente leía, ahora lee menos. Allá sí leían, pero querían que leer, digamos, literatura de primer nivel, que sean bien interesantes, que tengan bastante aceptación, y así fue. Desde el comienzo tuvieron una aceptación a estos libros que yo distribuía.
Claro, porque usted al principio empezó con libros más específicos sobre para profesores y alumnos, pero hoy por hoy tiene más variedad, ¿no? No son solo libros de estudio.
Ahora, otra cosa también quiero recalcar lo siguiente. Empezamos vendiendo aquellos años libros de filosofía, educación, pedagogía y letras, más o menos. Pero después de unos 5 años ya empezaron a venir libros de ciencia, entonces esto, digamos, dio mayor impulso. Entonces, ahora, digamos, la gente más pide libros de ciencia, ¿ya? Eso fue un cambio. Pero arrancamos primero con los libros, digamos, sobre marxismo, filosofía, educación, pedagogía, así, que tuvieron también bastante aceptación.
¿Cómo se hace la parte de traducción?
No, los libros ya venían traducidos.
Ah, bien.
Desde Rusia, sí.
Bien.
No sé si te acuerdas, durante la Guerra Civil Española, durante esa guerra, entonces varios españoles se fueron a Rusia. Uh-huh. Entonces allí aprendieron el idioma, entonces ellos son los primeros, digamos, en traducir los libros rusos a español. Entonces acá llegaban libros ya traducidos por los mismos españoles anteriormente, ¿no? Entonces no había ningún problema.
¿Cómo le ha ido a nivel de ventas? ¿La gente le interesa? ¿Le llama la atención?
Sí, desde el comienzo le digo, porque había una atracción interesante porque la gente no creía tener libros a la mano que sean libros editados en Rusia. Entonces, resulta que mi pequeña tiendecita era, digamos, muy chiquita y no daba tanto a la demanda. Entonces los propios soviéticos que acá me asesoraban me dijeron que abriera una librería grande, más grande. Entonces casi por obligación de ellos abrí una, otra, dos, hasta 3-4 tiendas acá en local, en la ciudad. Sí, llegué a tener como 4 locales.
Ah, bien, o sea que en su momento funcionó bien.
Parecía inclusive insuficiente, porque además los mismos soviéticos me decían, pero Perú no solamente es Lima, ¿por qué no tienes contacto con las provincias? Ahí también puedes abrir librerías. Entonces, en las diferentes provincias principales, claro que yo no abrí las librerías, sino que me conecté con las librerías de ese lugar y aceptaron ellos ser mis representantes. Y tuve como más o menos como 10 representantes, porque sí, en Arequipa, Cusco, Ayacucho, están tantos departamentos.
Y después tengo entendido que se siguió extendiendo hacia otros países de Latinoamérica también.
Ah, exactamente. Entonces, el siguiente paso fue de que tuve que reexportar libros, por decir, a Ecuador, a Venezuela, a Bolivia, Chile, Argentina, y así.
¿Usted ha viajado a Rusia? ¿Conoce el país?
Por supuesto, sí. Yo tuve la ocasión de ir cuatro veces.
Cuatro veces, bien.
Sí.
Buenísimo.
Ahora, una curiosidad. Usted le dice que pertenece a la Sputnik, creo, ¿no?
Es una agencia de noticias, sí.
Ah, ya. Claro. Entonces, por ejemplo, yo era representante exclusivo de esa revista acá en el Perú, los años 80, 70, hasta 90. Y esa revista yo la distribuía acá mensualmente como 10.000 ejemplares. Sputnik.
Mira, qué bien. Qué increíble, qué coincidencia. ¿Qué ciudades conoció de Rusia?
Allá, de Moscú y sobre todo Leningrado, y también Sochi.
Ajá, Sochi, qué lindo, lindas ciudades.
¿Sí?
¿Y qué le pareció Rusia la primera vez que fue? ¿Con qué se encontró?
Bueno, la primera vez yo encontré a Rusia tal como en aquellos años se hablaba de Rusia, cómo era su situación, yo tal como está, digamos, encontré, porque yo tenía en mente lo que había leído, en la primera vez. Segunda, tercera, la cuarta vez, la última vez, para que sencillamente noté un cambio. Moscú estaba occidentalizándose.
¿Qué fue lo que más le gustó o lo que más le llamó la atención de Rusia?
Me llamó la atención lo que es su manera de ser, ordenada, disciplinada la gente, bastante orden, ¿ya? Y el respeto, no había, digamos, algún peligro, no. Pero la última vez sí se podía notar. Ya.
Tengo entendido también que tiene allí pósters de jugadores, puede ser, que incluyó el fútbol también en su librería.
Bueno, sí, porque el año pasado, en 2018, se hablaba de Rusia. Entonces, para mí era bastante extraño que Perú estaría hablando mucho de Rusia. Yo recuerdo que en los años 80, cuando Moscú organizó las Olimpiadas de ese año, la gente ni le interesaba nada de Moscú, esta vez sí, del 2018, sí, todo el mundo. Pero entonces, como hay un vínculo entre la librería y Rusia, entonces el año 2018, la gente venía a la tienda a comprar libros de idiomas, a aprender el ruso, para viajar, qué lugares, si tengo material para poder aprender el idioma, sí, entonces de alguna forma sí yo les he asistido.
Teófilo, muchísimas gracias por sus minutos para Sputnik, y mucha suerte con la librería, que siga creciendo, bueno, que pueda vender muchos libros.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.
Chao, chao.
¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar?
Los cineastas, cantantes, guionistas, pintores o actores nos han sorprendido a lo largo de la historia con curiosidades de lo más variopintas. En el campo de las letras también podemos encontrar escritores cuya fama y popularidad vienen acompañadas de grandes sorpresas sobre su personalidad. Fyodor Dostoyevsky es un ejemplo de ello. Considerado como uno de los escritores más famosos de la literatura universal, su popularidad ha traspasado ya las páginas de sus obras a costa de sus llamativas costumbres y manías. A su confesa afición por el casino, la cual le sirvió como base de alguna de sus novelas más importantes, hay que sumarle sus curiosos hábitos culinarios, que pasaban por desayunar un vaso de vodka, tomar una copita de coñac antes del postre y un vaso de leche caliente después de haber comido pollo. Además, el escritor ruso también dejaba que sus emociones lo guiaran en sus experiencias gastronómicas. Si estaba triste, se decidía por el té y el vino, mientras que, si por el contrario se encontraba de buen humor, las naranjas, el queso o el limón eran sus principales antojos. Hasta aquí, Destino Rusia.
Destino Rusia.